de Andalucía. Estar informado.
Hola a todos, un saludo, les habla Manuel Salvador. La Confederación de Empresarios ofrece a Andalucía para invertir a las empresas a las que ahuyente la incertidumbre en Cataluña. Enseguida lo explicamos, de este modo arrancamos hoy el relato de la actualidad del sur al comienzo de una tarde con predominio de cielo despejado todavía, solo algo más de nubosidad variable en el litoral mediterráneo y las máximas de hoy que seguirán siendo suaves aunque ligeramente más bajas que ayer, en todo caso estarán entre 21 y 24 grados. Completamos la portada con la información del tráfico. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en Sevilla. En la A4 hay un accidente en el kilómetro 509 en Carmona. Está cortado el carril izquierdo y parte del derecho circulando hacia Cádiz. Téngalo en cuenta si van a transitar por este punto. También hay dificultades en la S30, en el puente del Centenario, en el enlace con la travesía de Bellavista y en el enlace Gota de Leche. Mucha prudencia si van a transitar por cualquiera de estas zonas.
El presidente de los empresarios andaluces asegura que la incertidumbre política en Cataluña genera problemas de inversiones en aquella comunidad y ha ofrecido a Andalucía para que se invierta y se radiquen aquí las empresas dispuestas a buscar otros destinos, empujadas por la inestabilidad. Lo ha dicho en Cádiz José Manuel Galdámez.
González de Lara aclara que la deriva soberanista de Cataluña rompe los esquemas marcados por la Constitución, que no es un problema nuestro sino de ellos. La incertidumbre puede generar problemas, dice, de inversiones en Cataluña, para lo cual Andalucía estaría preparada para atender a las empresas que quieran trasladarse a otros territorios.
Algunos retrasos ancestrales en materia de industrialización, en materia de desarrollo empresarial, que requiere también estar en primera línea, bien preparada para poder decir Andalucía está aquí para, en fin, para dar un paso adelante.
González de Lara aclara que es solidario con todo lo que está ocurriendo en Cataluña.
Seguimos con temas económicos y empresariales. Hablamos de nuestra principal compañía andaluza, Abengoa, que ha avanzado unas pérdidas de 194 millones de euros de enero a septiembre de este año, que achaca al saneamiento de su participación en Abengoa Yield, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Abengoa controla el 40% de esa empresa, Abengoa Yield, una sociedad que cotiza en Estados Unidos y a la que la matriz vende los proyectos terminados. Abengoa, ya saben que se encuentra inmersa en un proceso de cambios accionariales en el marco de un plan de reestructuración que pretende acabar con las dudas sobre la solidez de la compañía. Tras conseguir el apoyo de la banca para lanzar una ampliación de capital por 650 millones de euros, el pasado domingo conocimos la intención de Gombarri de entrar en su capital y ser el principal accionista. Gombarri Corporación Financiera es una filial del grupo industrial Gombarri que acudirá a la ampliación de capital de la empresa de ingeniería y energía sevillana para convertirse en su principal accionista con el 28% de las acciones. Un apunte más en economía. El índice de precios al consumo registró en octubre en Andalucía una tasa anual negativa de menos 0,8%, aunque aumentó una décima respecto al mes anterior. Según el Instituto Nacional de Estadística, Andalucía fue una de las comunidades que menos aumentaron su tasa anual. Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los que mayor subida anual registraron en Andalucía. En cambio, hay tasas negativas en los precios de la vivienda, transporte, ocio y cultura.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960-70-80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Entramos en política. Partido Popular, Izquierda Unida y Unidos por Punta Umbría, que son los tres grupos que conforman la oposición en ese ayuntamiento de esa localidad onubense, han solicitado la dimisión del alcalde, el socialista Gonzalo Rodríguez, después de haberse conocido que va a declarar como imputado en la causa del fraude en los cursos de formación. COPE Huelva, Ana Oreiro.
Después de que la justicia aclarase que el alcalde socialista González Rodríguez Nevador ha llamado a declarar en calidad de imputado por el caso de los cursos de formación, la oposición al completo en la localidad ha exigido su dimisión. Es más, el exalcalde y portavoz de Unidos por Punta Umbría, José Carlos Hernández, ha manifestado que de no dimitir debe ser la propia presidenta Susana Díaz quien lo cese.
También le pido que en caso de no hacerlo, como se comprometió también desde Susana Díaz a todos los dirigentes del Partido Popular, del Partido Socialista Andaluz, a que si no dimitiera, que lo cesara inmediatamente.
Recordemos además que Rodríguez Nevado fue ya llamado a declarar apenas unas horas después de ganar las elecciones municipales.
También está imputada en el llamado caso Serrallo la concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, a la que el alcalde dio hoy todo su apoyo. Ha señalado que ni le pedirá su dimisión ni tampoco la aceptará en caso de que ella la presente. Juan de Jerónimo.
Torres Hurtado asegura que la concejal de urbanismo no va a dimitir. Y si lo hace, no va a aceptar esa dimisión tras haber sido imputada por supuesta prevaricación en el caso de ocupación de una parcela en un centro comercial de Granada. Lo que sí ha querido dejar bien claro el alcalde de Granada es el apoyo a la concejal de urbanismo.
Lo que ha recibido nuestra querida compañera Isabel Nieto es el apoyo y el reconocimiento de todo el grupo por el trabajo y el buen hacer que siempre ha hecho esta mujer. Cuando uno está gobernando, pues te puedes encontrar con denuncias falsas.
También ha asegurado José Torres Hurtado que el pacto con Ciudadanos no corre ningún peligro. Esta situación solo responde al tiempo de pre-campaña electoral en el que nos encontramos.
Pues el coordinador de la interparlamentaria del PSOE, Miguel Ángel Heredia, considera escandaloso lo que dice el informe de la Fiscalía sobre que la exalcaldesa de Jerez y actual senadora del PP, María José García Pelayo, utilizó su autoridad para otorgar arbitrariamente adjudicaciones a empresas. Heredia ha exigido al presidente del PP andaluz que dé la cara y ofrezca explicaciones.
Yo le exijo al señor Moreno que deje de estar escondido, que de una vez por todas deje de aplicar el doble embudo. Un embudo muy pequeño para el Partido Popular y un embudo muy grande para el resto de los partidos. Que dé explicaciones, que haga algo, que limpie su casa y que demuestre que pinta algo en el Partido Popular.
COPE Andalucía.
Parece que finalmente no habrá centro de menores en Aljaraque, en Huelva. La empresa adjudicataria del proyecto no ha conseguido al final cerrar la compra del solar a la entidad bancaria a la que pertenecía. La plataforma ciudadana que había surgido para oponerse a este centro lo considera un éxito propio, Ana Oreiro.
La Junta de Andalucía no conoce los detalles por los que no se ha podido cerrar la operación financiera, según el delegado de la Junta en Huelva, Francisco Romero. Ahora el proyecto pasará a manos de la segunda empresa que quedó finalista en el concurso público, que cuenta con 2 semanas para presentar toda la documentación. Si no lo consiguiese, habría que sacar a concurso de nuevo el proyecto.
Y bueno, desde la Junta de Andalucía, en primer lugar, manifestar, seguir siendo contundente con la necesidad de este centro, de esta ubicación en la provincia de Huelva. Y bueno, seguiremos con el procedimiento. Hay una otra entidad que también concurrió al concurso.
En el nuevo proyecto, el centro iría ubicado en el complejo hotelero abandonado hace años y que está ubicado en un polígono de la capital.
Y de Huelva vamos a Málaga. Los representantes de los trabajadores de las escuelas de hostelería La Fonda y La Cónsula se reúnen a esta hora con la Junta para pedir explicaciones sobre el continuo retraso en su integración en el Servicio Andaluz de Empleo y con ello también el retraso en los pagos de sus nóminas. Carmen Cerván.
Se les anunció que esta misma semana iba a culminar su integración en el SAE, que iba a ser la solución administrativa para los problemas de las dos escuelas, pero ahora esa integración se ha pospuesto de momento sine die y eso es lo que quieren aclarar. ¿Cuándo se va a realizar el trámite que les garantizará los ingresos necesarios para el sostenimiento de la actividad formativa y también de los salarios que, por cierto, siguen con retrasos? María Luisa Vargas es representante de la plantilla de la Cónsula.
Se van a entorpecer las acciones formativas, entendemos, si esto no se soluciona pronto, porque sin un presupuesto que mantenga lo que ahora mismo está funcionando, un presupuesto que no llega, pues se corre el riesgo de que se entorpezca.
De momento, durante todo este mes, se van a seguir realizando manifestaciones cada miércoles por las calles de la capital y los viernes una concentración en la propia cónsula sobre esta hora de la tarde.
El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, también se ha reunido hoy con representantes del CIO Mijas y la Fonda y la Cónsula, a los que ha brindado el apoyo del Partido Popular. Asimismo, y tras reunirse con vecinos y empresarios de Marbella, Juanma Moreno anunció que su formación pedirá la comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, en el próximo pleno parlamentario para que explique cuáles son las previsiones de la Junta ante la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella por el Tribunal Supremo y las medidas que van a poner en marcha para minimizar el impacto negativo en los vecinos de la Costa del Sol y en su economía. Y un apunte al final, la ciudad de Jerez ha constituido la mesa del refugiado y abre vías para los primeros ofrecimientos ciudadanos de acogida que ya van llegando, Gabriel Álvarez.
Una web que coordine los ofrecimientos ciudadanos que ya se están produciendo, así como un correo electrónico y un número de teléfono al alcance de todos, son primeros medios puestos a disposición de la preparación de Jerez como ciudad de refugio. Una campaña de concienciación buscará además erradicar clichés distorsionados sobre las personas que puedan llegar hasta aquí.
Que estas personas conozcan el entorno donde van a vivir, que estas personas puedan plantearse, digamos, el quedarse aquí con nosotros, el ejercer su derecho al asilo y al refugio, y también requiere de la complicidad de la ciudadanía.
Alienta Jerez esta mesa del refugiado que viene emanando estas medidas que pronto van a ir creciendo a la espera de que Europa mueva ficha.
Pues aquí lo dejamos, enseguida continúa la información, ahora local, en el mediodía de COPE. Buenas tardes.
Estás escuchando Mediodía. COPE Sevilla. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, tampoco aclara los planes del ayuntamiento sobre el mapping. De momento, habrá que seguir esperando al menos hasta la semana que viene. Será el propio Espadas el que presente con detalles la oferta de actividades de Sevilla para estas Navidades y entonces por fin sabremos con claridad si se va a celebrar un mapping o algo similar. Enseguida los detalles de esta y otras noticias. Antes, como siempre, el tiempo, que sigue siendo muy estable. Para lo que queda de jornada vamos a continuar con el cielo poco nuboso despejado, viento flojo variable y una temperatura máxima rondando los 24 grados en Sevilla capital. Y en cuanto al tráfico, los detalles los tiene Lourdes Pineda.
A esta hora el tráfico es intenso en Juan Pablo II, Puente de las Delicias sentido salida, Torneo sentido Barqueta, Avenida de la Paz ambos sentidos, Avenida Andalucía ambos sentidos, Pino Montano también en ambos sentidos y Ronda Urbana Norte sentido San Lázaro.
Son las 2 y 21 minutos de la tarde.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo?
Es que te has comprado un nuevo Bugatti.
Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla.
Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas.
Mola mazo, ¿no?
Que si mola, está que se sale.
Trae tu coche a chapa y pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
2 y 22 minutos de la tarde, estamos contando las noticias de Sevilla. Enseguida vamos a ampliar el asunto que apuntábamos al comienzo, pero antes en la crónica de sucesos. Hoy se ha celebrado el funeral de Carmen, la última víctima de violencia doméstica de la provincia de Sevilla. La mujer de 45 años era natural de Sanlúcar la Mayor, donde fallecía tras recibir un disparo con una escopeta de su marido, que luego se quitaba la vida. En el pueblo se han decretado 3 días de luto oficial. El matrimonio tenía un hijo adolescente que fue testigo del dramático suceso. Eso. Y por lo demás, 4 detenidos por 35 robos por el método del tirón a mujeres mayores en Sevilla Este y en Torreblanca. Esos detenidos han sido afortunadamente ingresados ya en prisión y cometían los robos con el fin de canjear los efectos sustraídos por sustancias estupefacientes. Los delincuentes empleaban el procedimiento delictivo del tirón para asaltar a sus víctimas, en su mayoría personas de avanzada edad, a las que no dudaban en golpear y arrojar incluso al suelo para robarles sus efectos personales como joyas o teléfonos móviles. Y ahora sí, entramos en materia con la cuestión que apuntábamos al comienzo. La programación navideña va a ser presentada la próxima semana y contará con varias sorpresas, superando las que ya teníamos, con un 20% más de calles alumbradas, según ha anunciado hoy el propio alcalde, Juan Espadas. Nos lo cuenta María Núñez.
Espadas ha anunciado que el ayuntamiento va a apostar por aumentar la cantidad y ampliar las zonas en las que se colocan las luces navideñas. Así, distritos como Cerro Mateo o Torreblanca tendrán más iluminación que los años anteriores.
Bueno, pues los sevillanos van a ver muchas más calles alumbradas en sus barrios. Es decir, vamos a mantener lo que ya había desde el punto de vista del centro y del escaparate de la ciudad, fundamentalmente, pero va a haber un 20% más de calles alumbradas respecto al último año del gobierno anterior, fundamentalmente porque hemos apostado porque distritos como Cerro Amate o como Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca, que habían demandado un mayor número de calles alumbradas, pues tuvieran posibilidad de tenerlas.
Bueno, pues la semana que viene, como decíamos, más detalles de la programación y de las actividades de Sevilla para estas Navidades. Y más asuntos, la Junta de Gobierno inicia los trámites para la aprobación en pleno de una modificación presupuestaria de más de 5 millones de euros para salvar Merca Sevilla. La operación va a permitir restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad pública tras la última sentencia para evitar que la empresa entre en causa de disolución. Carmen Castreño es la delegada de Economía del Ayuntamiento de Sevilla.
La decisión era dejar que cayera Merca Sevilla y entrara en causa de disolución o salvar la sociedad. Y lo que quiere este equipo de gobierno y lo que quiere el alcalde es que esta sociedad permanezca en el tiempo y siga cumpliendo la función que hasta ahora ha realizado.
Y todavía en la crónica municipal se perfilan los detalles de la comisión de investigación sobre los contratos adjudicados por el consistorio a la empresa Fitonovo. El presidente de esa comisión va a ser el concejal delegado de Empleo y Bienestar Social, Juan Manuel Flores, que va a estar acompañado del secretario general municipal o de la persona en la que se delegue esa labor. La comisión quedará integrada, por tanto, por el propio Flores como representante del PSOE, el concejal del Partido Popular, Gregorio Serrano, el edil de Ciudadanos, Francisco Javier Moyano, el concejal de Participa Sevilla, Julio Moreno, y también el portavoz de Izquierda Unida, Daniel González Rojas. Cambiamos ya de argumento. Hoy se celebra el Día Mundial de las Librerías y en Sevilla el alcalde se ha sumado a esta celebración destacando la necesidad de impulsar la cultura como un factor económico importante.
Juan Espadas ha destacado la marca de calidad que otorga a la ciudad la presencia de librerías y su relevancia para impulsar el destino Sevilla.
Creo que la cultura sin duda tiene que ser un factor económico importante en esta ciudad y en ese mundo y en ese ámbito las librerías lo tienen que ser también. Creo que da el distintivo o la diferencia respecto a otras ciudades, aquellas que esto lo tratan bien, lo gestionan bien y significa también una marca de calidad para la propia ciudad o para el destino Sevilla, como nos gusta ahora llamarlo desde el punto de vista turístico, ¿no?
Y atención porque este fin de semana hay una cita en Sevilla con las mejores tapas. Comienza la Sevilla Tapas Week, que ofrece la posibilidad de degustar una tapa con bebida al precio de 3 euros y que además puede ser amenizada con actuaciones y con monólogos. Escuchamos al presidente de los hosteleros sevillanos, Pedro Sánchez Cuerda, y al delegado de turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz.
Lo que es cultura y gastronomía, que para nosotros es importante. Y creemos que en las novedades de este año incluimos cultura, gastronomía y humor. Tendremos este año en la Sevilla Tapas Week, pues mucha más fiesta en la calle, que es lo que queremos que se convierta esto, en la gran fiesta de la gastronomía y de la cultura de la ciudad de Sevilla.
Que el año que viene seremos tremendamente más ambiciosos. Aquí estamos uniendo la gastronomía, estamos uniendo la cultura y estamos uniendo también los escenarios. Van a ser más de 15 plazas de norte a sur, de este a oeste, en la ciudad de Sevilla, donde se van a poder desarrollar o se van a poder degustar esa gastronomía, esa degustación, además del consumo cultural. Yo creo que ese triángulo de escenario, plaza, sin igual, gastronomía y, por supuesto, cultura, somos sencillamente imbatibles.
Bueno, pues además en el patio de la Diputación de Sevilla se celebra la muestra Sabores de la Provincia, otra posibilidad de degustar y disfrutar lo mejor de nuestra gastronomía. Y una iniciativa de la que también nos hacemos eco, el Teatro Maestranza de Sevilla y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla se van a unir por quinto año consecutivo en un concierto solidario a beneficio del Banco de Alimentos.
Se celebrará el próximo 11 de diciembre y su programa estará constituido por la Segunda Sinfonía de Beethoven y fragmentos de ópera y zarzuela de Rossini, Verdi o Moreno Torroba. El precio de las entradas oscilará entre los 10 y los 25 euros. Una acción más del Banco de Alimentos que se desarrollará después de la gran recogida de los días 27 y 28 de noviembre. Juan Pedro Álvarez, presidente del Banco de Alimentos.
El año pasado recogimos 900.000 kilos. En esos dos días. Y este año, pues yo creo que con un poquito de suerte llegaremos al millón de kilos, ¿no? Ya es difícil crecer de un año a otro porque estamos ya en todos los supermercados. Solamente este año estamos en 24 más que el año pasado, que son los que se han abierto nuevos durante el año 2015, ¿no?
Dos y 28 minutos de la tarde, es el momento de conocer ya toda la información y toda la actualidad del deporte que nos trae, como siempre, hasta ahora Isaac Escalera. Buenas tardes.
Hola, Irene, buenas tardes. Hace unos minutos ha finalizado la comparecencia de prensa del presidente del Betis, Juan Carlos Ollero, y ha sido así de contundente ante el supuesto fraude de la última junta y la demanda interpuesta por el accionista Juan Soria.
El procedimiento seguido, y esto es opinable, para supuestamente denunciar estos hechos es, permítame la expresión, torticero, utilizando una persona interpuesta y presentándola ante la Guardia Civil en Madrid. Esto denota, al menos, falta de confianza de los denunciantes en el fundamento de su relato.
Ahí hemos escuchado a Juan Carlos Ollero, también lo escucharemos más ampliamente a las 3 y 20 en Deportes Cope Sevilla. Y en el Sevilla, Gameiro ya se ha recuperado y estará a tope ante la Real Sociedad. Y ojo, porque Cacuta se ha vuelto a romper.
Son casi las 2 y media de la tarde. A esa hora seguimos adelante, como siempre, contando noticias aquí en Cope.